Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna. Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ayer el Atlético Madrid y el Real Madrid empataron a uno, pero un derbi sin salsa arbitral desde luego parece que es menor derbi. Ganaba el Atlético Madrid por 1-0. Kroos sacaba un córner, el balón daba en el brazo de Felipe y ocurría esto. Ahí va Kroos, ejecuta, buen balón, buena pelota, cerrada. Piden penalti, piden mano, ¿qué piden?
Cuidado que lo piden dos a la vez. Suelo, ¿eh?
Sí, cuando lo piden todos algo ha pasado.
Cinco tíos han puesto
la vez. La mano. No, si la bronca vino de la primera.
Le cae la mano a Felipe. Le cae, ¿eh? O sea, no digo que le haya dado.
Pero hay un jugador del Madrid detrás que por la mano no le llega el balón. Mira, que es... Mira, ahí
bueno, era la polémica que vivíamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero a ver, Isaac Fouto, explícanos cómo vivió el árbitro esa jugada, qué conversación tuvo con González González en el VAR, qué es lo que ocurrió.
Bueno, José Luis González González, árbitro ya retirado y que en la actualidad es uno de los dos árbitros específicos de VAR, advierte al canario Hernández Fernández que la mano de Felipe corta la opción de que le llegue a Casemiro y, por tanto, una ocasión de gol. Le recomienda al árbitro canario que vaya a verlo al monitor. El colegiado se acerca, revisa todas las tomas de la mano y decide no pitar penalti porque considera que la mano está en una posición natural de un jugador que va al salto para despejar el balón y en la caída intenta recoger una mano que cuando le da en ningún momento está por encima del hombro. Así se lo explicó Hernández Hernández tras la revisión a los jugadores del Real Madrid.
Bueno, y entonces se desata la polémica porque en el Real Madrid futbolistas y jugadores estaban más bien cautos, pero en nombre del club, ¿qué es lo que dijo Emilio Butragueño, Melchor Ruiz?
Bueno, pues el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid mostró su malestar con esa jugada, una jugada que entiende que es clave en el partido, con una mano que él cree que es penalti, con un protocolo que está de acuerdo que se realizó de forma correcta, pero que no comparte la decisión de Hernández Hernández. Respeta su decisión, no la comparte y sobre todo lamenta, palabras textuales de Emilio Butragueño, la mala suerte que tiene Hernández Hernández de nuevo con nosotros.
Ahí en el primer tiempo hay una jugada que lógicamente ha terminado siendo decisiva. Y creo que el proceso es el correcto. Nosotros entendemos que es penalti. Es evidente que la pelota golpea en la mano. Y bueno, no hemos tenido suerte con Hernández Hernández de nuevo. Y al final empatamos. Queríamos ganar, pero no ha sido posible.
No han tenido suerte con Hernández Hernández. A ver, Melchor Ruiz, cuéntame quién es Hernández Hernández y qué historial señala el Real Madrid como un árbitro que persigue a la Casa Blanca.
Bueno, ellos dicen que tienen mala suerte, como hemos escuchado a Emilio Butragueño, y además viene de lejos. Temporada 2015-2016, Camp Nou, gol anulado a Gareth Bale en un salto con Alba, que anulan cuando el resultado era 1-1. En la temporada 16-17 se producen dos ocasiones en los clásicos, siempre el Barça y Alba como grandes protagonistas. Roja a Ramos por una falta a Messi. En el partido de vuelta, penalti de Umtiti en el minuto 2 a Cristiano. En la temporada 17-18, tres reclamaciones del Real Madrid. La mano del cuello de Alba a Modri cuando ya tenía Alba tarjeta amarilla y quedó sin señalar y, por supuesto, sin expulsar. Penalti de Alba a Marcelo en ese mismo partido, y en el partido de vuelta, falta de Suárez a Varane, le roba el balón y gol del Barcelona por medio de Messi. Y en la temporada 19-20, pues hay dos penaltis en el Camp Nou, Rakitic a Varane con un agarrón y Lenglet a Varane con un plantillón en el muslo del jugador francés.
Bueno, este es el historial que el Real Madrid le tiene ahora mismo indignado, pero parece que la indignación también cruza y se va al Atlético de Madrid, porque es curioso ver a Antonio Ruiz que el Atlético de Madrid, sin mencionar al Madrid, le ha contestado.
Sí, a eso de las 15:45 del día de hoy, Manolo, nos sorprendíamos todos con un tuit en la cuenta oficial de Twitter del Atlético de Madrid, en la que yo creo que, aunque no diga el nombre, refleja claramente el malestar por todas las quejas transferidas desde ese momento en el que Hernández Hernández no castigó penalti la mano de Felipe, y dice literalmente ese tuit: critican hasta los aciertos. Algunos están acostumbrados siempre a tener el viento a favor.
Bueno, pero la gran pregunta es penalti o no es penalti. Vamos a llamar a tres árbitros para que nos den su opinión. Muñiz Fernández, Asturias, ¿para ti es penalti?
Para mí no es penalti. Acierta Hernández Hernández en la jugada de ayer, porque sí es verdad que hay una mano, pero no es intencionada, porque ningún defensor, ningún jugador al saltar el balón con la cabeza pues puedes tener la mano pegada al cuerpo. Es muy difícil. Es normal que la tengas un poco despegada, pero en este caso no está, como dice la normativa, ocupando un espacio, haciendo más grande el cuerpo. Por lo tanto, es una posición natural y acierta el árbitro en la jugada de ayer. No es penalti.
Para Muñiz Fernández no es penalti. Para Sergi Albert es penalti.
No hubiera señalado penalti porque el brazo está en una posición natural. No intenta aprovecharse de ese contacto, no juega la pelota con el brazo, por lo tanto la decisión es acertada. Bien es cierto que esta temporada hemos visto jugadas muy similares en las que sí se ha señalado y por lo tanto la queja, diríamos, es razonable.
Pedro Martín, ¿y para ti debió marcarse penalti?
Pues me encantaría decir que lo de ayer no es mano, porque es que en un fútbol normal no es mano. Pero como estamos en un fútbol anormal, por las indicaciones que le han dado a los árbitros en los últimos años, y en concreto las que explicaron la semana pasada en la rueda de prensa de los dirigentes del Comité Técnico de Árbitros, pues la mano de ayer es penalti. Está lo suficientemente separada del cuerpo para hacer grande al cuerpo y para evitar que esa pelota llegue a un contrario que está en disposición de rematar. Así son las cosas. Me encantaría que no fuera, pero es penalti.
2-1 para los que dicen que no es penalti, pero realmente lo que vale es lo que ayer pitó Hernández Fernández o lo que le aconsejaba González González. Al final hay que ir al Comité Técnico de Árbitros. ¿Y qué interpretación hacen de esta jugada, Fautó?
Es lo importante, Manolo. Ni el Community Manager del Atlético de Madrid ni Toñín el Torero. Aquí lo que vale es lo que diga el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, que peritada la acción, se la pondrán este fin de semana a los árbitros de primera y segunda división que van a hacer VAR. Están más cerca de la opinión de Hernández Hernández, que no pitó penalti en esa acción, ya que desde el CTA consideran que esa mano está en una posición lógica de un jugador que está cayendo. Así que eso es lo que le dirán este fin de semana a los árbitros.
Bueno, ¿y qué dice el vestuario del Madrid, Miguel Ángel?
Bueno, en su línea habitual, Zidane prefirió no echar más leña al fuego. 3 de las 6 preguntas que se le formularon en la rueda de prensa posterior al partido se refirieron a la polémica acción, pero el francés se mostró respetuoso con la decisión de Hernández Hernández, como por ejemplo hizo también Casemiro. Eso sí, Zidane confesó que a sus jugadores sí les había parecido penalti, pero que dijera lo que dijera, ya no tenía arreglo.
No, porque además no voy a entrar en eso como siempre. O sea, el árbitro está ahí para elegir, ha visto la jugada, bueno, no sé. Es verdad que los jugadores dicen que hay penalti.
¿Y qué dice el vestuario del Atlético de Madrid, Ruiz?
Bueno, no quiso abundar el entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone, mucho en los detalles de la jugada, pero sí dejó claro, Manolo, que el VAR es una herramienta que le gusta.
Bueno, recién me comentaban la mano de Ramos en Eibar. Hay manos en casi todos los partidos, es muy difícil para los árbitros tener el criterio justo, exacto de la intención, no intención, está abajo, está arriba, está en el piso, está en el aire, en lo que antes levantábamos la bandera, no levantábamos la bandera, era penal, no era penal, era fuera del área, no era fuera del área, ahora no, ahora si es penal es penal, si es offside es offside, entonces creo que ha mejorado muchísimo en muchos campos.
Bueno, con todo este quilombo la pregunta es muy sencillita, ¿quién llora ahora mismo más? ¿El Madrid o el Atleti? ¿Tú, Poli Rincón, a quién ves más llorón?
Sin ninguna duda, el de siempre, al Atlético de Madrid. Esto ya es una costumbre, no es de hoy. Y voy a empezar por una cosa que es, si hubiera sido al revés, ¿qué estaríamos escuchando hoy? ¿Qué estaríamos oyendo hoy? ¿Y qué dirían los árbitros que tú acabas de entrevistar? Te voy a decir un dato. Por primera vez en 11 consultas que este árbitro pitó ayer al Madrid, es la primera vez que varía su opinión. En todas ha hecho caso al VAR, menos en esta, curiosamente. Mira, cuando uno puede, la realidad se impone. El Atlético de Madrid, el problema que tiene es la realidad. No gana el partido y llora. ¿Por qué? Porque ha llorado siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si tú lo comparas con el historial del Real Madrid, pues tienes que llorar. Es imposible que el Madrid pueda llorar. Si tiene 13 Copas de Europa y no sé cuántas ligas, 34 ligas, ¿cómo va a llorar el Real Madrid?
Poli, ¿me dejas que le declines a Gato, que le estás llamando llorón? Gato,
no, si es que sí, dale el paquete entero que le hace falta.
Mira, Poli me lleva diciendo que llevamos llorando desde la semana pasada.
No, fíjate, toda la vida,
claro,
perdón.
Mira, la Dirección General de Tráfico ha hecho un cartel especial esta temporada que se llama A llorar a la llorería. Y
¿pero
ese
qué
cartel
tiene que ver la Dirección
lo ha cogido
de
el Madrid
aquí
desde antes del derbi, señalando a Hernández Hernández? Y seguí llorando y ha dicho el CTA.
No lloramos, decimos la verdad.
No. Es que
si hasta el presidente del Colegio Técnico de los Árbitros dijo la semana pasada,
vuestra supremacía moral esa que siempre pregonáis, que siempre estáis por encima del bien y del mal, nunca lloráis. O protestáis, os quejáis.
Protestar siempre... se puede protestar, no llorar. Tú lloras.
Ahora estáis llorando
Bueno, mientras que los dos lloran, Jorge Fernández, ¿dónde hay más lágrimas? ¿En el lado de Poli o en el lado de Gato?
Eso es lo que hemos decidido preguntar, Manolo, en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope. ¿Quién llora más, el Atlético o el Real Madrid? El 52% de los que han votado creen que es el Club Blanco quien está quejándose más de los árbitros tras el partido, mientras que el 48% cree que es el Atleti quien más está llorando.
Bueno, todo muy igualado. Vamos a irnos ahora a uno que no llora, que ríe, que se llama Joan Laporta.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Ayer fue la noche de Joan Laporta, el nuevo presidente del equipo blaugrana. Bueno, y el primer día como presidente del equipo blaugrana, aunque todavía no ha tomado el mando real, ¿cómo ha sido, Elena?
Mañana frenética, Laporta ha ido a la ciudad deportiva a visitar a las plantillas después de conceder dos entrevistas telefónicas. Lo ha hecho acompañado de su vicepresidente deportivo, Rafa Yuste. Seguía bastante afónico, ha hablado con Koeman mientras paseaban por el césped, ha animado a los jugadores de cara a la misión imposible de París. Algunos como Messi, Piqué, Alba ya le felicitaron anoche. Se ha fotografiado con el femenino, con el filial, ha estado charlando un rato con Navarro y Gasol, ha visitado los servicios médicos, se ha sometido al test de antígenos antes de viajar mañana a París con la expedición, invitado por Tusquets, y ya conocemos nuevos nombres de su equipo. A la espera de que se anuncie oficialmente Mateo Alemany, hoy ha anunciado que el director general será Ferran Reverter.
Tiene mucho trabajo por delante Joan Laporta, pero el primero que tiene que resolver es el futuro de Leo Messi, Bajori.
Sí, Laporta ya destacó en su primer discurso como presidente la potencia y el simbolismo de la imagen de Leo Messi votando en el Camp Nou con su hijo, gesto que ha disparado la esperanza entre los culés de que Messi pueda quedarse. No se sabe qué votó Messi, pero todo el mundo intuye que votó Laporta, el nuevo presidente que ha revelado en las calles de Barcelona esta mañana que Messi le felicitó por la victoria electoral.
¿Has podido hablar ya con Leo Messi?
No hemos tenido tiempo de hablar. Pero lo que tenemos que hablar así más tranquilo y decir que ayer fue una imagen magnífica,
sí.
La de Leo votando con sí. Su hijo mayor y,
sí.
Y eso es el Barça, ¿no?
¿Crees
es
más que te votó? ¿Crees que te votó Leo, no, Juan?
Bueno, yo creo que Leo ayer también ganó.
¿Te puso un mensaje Leo Messi que te he puesto más o menos?
Por favor. Lo que pone una persona que me tiene aprecio. Gracias. Ya, y me ha felicitado por la victoria.
Muy bien. Gracias.
Yo le he dado las gracias.
Bueno, le ha felicitado Leo Messi por la victoria, decía Joan Laporta. ¿Qué piensa el entorno de Leo Messi, Oliveros, del triunfo de Joan Laporta como nuevo presidente blaugrana?
Pues el gesto de ayer de Leo Messi votando suma muchísimo. Desde el Burofax de agosto hasta ahora, su situación ha dado un giro de 170 grados. Para esos 10 grados que faltan para los 180, creo que habrá que esperar a final de temporada. Él y su padre atenderán gustosamente la llamada de Laporta mientras me dicen compás de espera textualmente, poco a poco.
David Sánchez, redacción de Radio Marca, ¿tú crees que Laporta va a convencer a Messi para que se quede?
Lo que es seguro es que si alguien puede convencer a Leo Messi para que este siga en el Barça la próxima temporada, ese es Joan Laporta. Yo lo sigo viendo complicado, pero sí que es verdad que parece que la sonrisa ha vuelto a la cara del jugador rosarino. Parece que vuelve a disfrutar del fútbol y del Barça. Y si además el presidente es su amigo Joan Laporta, es más fácil que Leo Messi continúe en Can Barça. Lo que es seguro es que en caso de marchar, Leo Messi lo hará por la puerta grande, porque preside su amigo, su expresidente, Joan Laporta.
Va a viajar Laporta a París. Va a viajar Messi a París, porque el Barça tratará de hacer posiblemente la hombrada mundial si le mete 0-4 al Paris Saint-Germain. Víctor Navarro, ¿cuál es la última hora del equipo de Ronald Koeman?
Los azulgranas tienen la principal incógnita en Ronald Araújo. El uruguayo sigue con su plan de recuperación al margen de la plantilla y solo si entrena este martes podría viajar a París. Koeman ha convocado el último entrenamiento a las 11:30 de la mañana y también veremos si con la presencia de Junior Firpo, que hoy estaba indispuesto. Lo que es seguro es que a las 4 de la tarde el avión del Barça despegará si los lesionados Piqué, Roberto Coutinho y Ansu Fati.
¿Sabemos última hora del equipo parisino, Juan Arias?
Sabemos que en París no se fían del Barça, motivo por el cual Mauricio Pochettino va con todo. Respecto al partido de ida, el técnico argentino recupera a Di María y Neymar, que desde ayer se entrena con el grupo tras superar una lesión muscular. Por contra, pierde a Moise Kean por COVID, mientras que Bernat sigue siendo baja. Mañana, rueda de prensa de Pochettino y Keylor Navas a la 1:15 del mediodía.
Evangelio, con Neymar el PSG es todavía más temible que en el partido de ida que le metió 4 al Barça.
Sí, es más equipo, Manolo, porque es el líder de juego del PSG. El brasileño juega de todo, de interior, de media punta, hasta de medio centro a veces, y siempre marca el ritmo de juego. Y además, como recuperan también a Di María, pues tienen todavía más mordiente en ataque.
Por cierto, ¿saben que el Paris Saint-Germain se vio involucrado en aquella famosa imagen del segundo entrenador del equipo turco, Pierre Huébo, diciendo que el cuarto árbitro le había insultado con insultos racistas? Arantxa Rodríguez, ¿qué se ha decidido finalmente?
Pues la Comisión de Control Ética y Disciplina de la UEFA ha decidido suspender por conducta inapropiada hasta el 30 de junio de 2021 al cuarto árbitro y al árbitro asistente de ese encuentro. La UEFA, es llamativo, no habla de racismo en su resolución, pero sí obliga a los colegiados rumanos a asistir a un programa educativo. La Federación Rumana, además, les ha excluido de la lista de árbitros elegibles por su federación para el Mundial de Qatar.
El Barça juega Champions el miércoles, pero mañana juega el Sevilla.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana desde las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González y Pepe Domingo Castaño sonará el himno de la Champions. Y el Sevilla tiene un objetivo, remontar un resultado adverso que tiene a favor el equipo germano del Dortmund. En Alemania, en Dortmund está Oliva con la última hora de los sevillistas. Oliva.
El Sevilla acaba de finalizar, Manolo, su entrenamiento aquí en el Westfalen Stadium de Dortmund. La noticia es que Bono se ha entrenado con relativa normalidad, ha hecho portería y ahora tendrá que decidir junto a Lopetegui si arriesga mañana y, pese a la lesión que tiene en la mano izquierda, juega el partido. El técnico del Sevilla, minutos antes en rueda de prensa, aseguraba que si ha viajado es que tiene opciones de jugar y de paso avisa que nadie dé por muerto al Sevilla. Mañana va a salir aquí en Dortmund a intentar la proeza de levantar el 2-3 de la ida.
El equipo está absolutamente vivo, está convencido, está ilusionado, con ganas de jugar la vuelta de unos octavos de final de Champions, algo que es muy complejo. Es un trabajo de toda una temporada anterior más el de todo el primer tramo de esta temporada, y sabiendo que tenemos un resultado complicado, difícil, pero también sabiendo que venimos a intentarlo con todas nuestras fuerzas y todo nuestro ánimo, sin ningún tipo de dudas.
Bueno, ¿cuál es la última hora de los germanos, de los alemanes, Víctor Fernández?
La noticia en el Borussia Dortmund pasa por la recuperación de Haaland. El delantero noruego se retiró el otro día del partido ante el Bayern en el minuto 60 por un problema, un corte en el tobillo, pero hoy se ha entrenado sin problemas y mañana va a jugar. Mala noticia, por lo tanto, para el Sevilla. Los alemanes sí tienen una baja importante, la de Sancho. Rafael Guerreiro es duda.
Lo mejor y lo peor, ¿me animas o me desanimas, Evangelio, hablándome del Dortmund?
Bueno, depende. Lo mejor es que no hace falta ni nombrarlo. El tipo que lleva 29 goles en 28 partidos esta temporada, el noruego Haaland, y que Emre Can les ha aportado algo de solidez. Y lo peor, que perder a Sancho es importante, fue decisivo en Sevilla, y además que sigue sin ser un equipo muy fiable defendiendo su área, como ya demostró el Bayern el pasado sábado.
Aunque a mí lo peor es, Oliva, cómo llega el Sevilla, que curiosamente puede que mañana esté en su peor momento futbolístico y de resultado de la temporada.
Sin duda, viene el Sevilla de una semana negra con 3 derrotas, eliminación de la Copa incluida, y pese a todo, uno de los líderes del vestuario, Joan Jordán, está convencido de que la mala racha pasará pronto y dice que el equipo está preparado para dar guerra mañana aquí en Dortmund.
Ojalá todas las malas rachas sean en unos octavos de Champions. Creo que hemos hecho muchas cosas buenas. La confianza, y hablo de mí, en el grupo, en el cuerpo técnico, en el club es ciega, y a partir de ahí, ya te digo, creemos, no, nos da mucha ilusión este partido, y estoy convencido que el equipo mañana estará preparado.
Pepe Prieto será mañana el comentarista del tiempo de juego de la COPE para vivir este partido. Viendo cómo está el Sevilla, Pepe, ¿le das opciones para remontar a tu equipo?
¿Es posible que el Sevilla sea capaz de ganar en cualquier campo 0-2? Sí, es posible. ¿Es correcto que en estos momentos el equipo anímicamente está pasando por el peor momento de la temporada? Es correcto. pero hay algo por encima de todo ello, y es que cuando las cosas están más difíciles y cuando ya lo tienes todo perdido es cuando a veces a lo loco se ataca y se consiguen cosas importantes, y yo creo que el Sevilla en estos momentos está capacitado para ello porque tiene recursos para hacerlo. El Sevilla es el equipo que nunca se rinde.
Bueno, pues además de ese partido entre el Dortmund y el Sevilla y ese PSG-Barça, ¿qué más tenemos este martes y miércoles, Evangelio?
Mañana se decide el Juventus-Oporto con la ventaja de los portugueses por 2-1. Cristiano no fue titular el sábado en la Liga pensando en mañana. Y el miércoles tenemos un Liverpool-Leipzig. El Liverpool lleva 6 derrotas consecutivas en Anfield, pero trae una ventaja del 2-0 de la ida.
Seguro que hoy los béticos van a estar muy atentos del partido de mañana, porque ya saben que la semana que viene Sevilla-Betis. Pero ojito, que si el Betis gana hoy al Alavés, se pone a 6 puntos del equipo sevillista. Última hora verde del Villamarín, Escalera.
Pues muchas novedades, Manolo, en los dos equipos. Pellegrini recupera a Fekir, que vuelve a la titularidad. Y ojo, que si ve una amarilla, se perdería el derbi del domingo. Por su parte, Abelardo hace 4 cambios en el Alavés para intentar cambiar el rumbo y, por ejemplo, deja a Lucas Pérez en el banquillo. Ya están los equipos en sus respectivos vestuarios a partir de las 9. Betis a la vez con arbitraje de Alberola Rojas.
Ese partido se juega el Villamarín. El próximo partido del derbi se va a jugar el Sánchez Pizjuán. Y las dos finales de Copa se van a disputar en la Cartuja. En esas dos finales va a estar el Atleti. Que yo no sé, Peña, si están haciendo ensayos, pero ¿qué es lo que pasa con la gabarra?
Bueno, hay que aclarar, Manolo, que no se trata ni de una bilbainada ni tampoco de aquello de vender la piel del oso antes de cazarlo. Simplemente se trata de la última fase de los trabajos de actualización de la gabarra Athletic, una labor iniciada hace 8 meses y que ha contado con un presupuesto de 200.000 euros. Tras su rehabilitación, la embarcación será sometida mañana a una prueba de flotabilidad. Si supera ese test, estaría lista para volver a surcar las aguas de la ría de Bilbao. Ahora queda en el aire saber cuándo volvería a hacerlo. Para ello, el Athletic tiene que ganar otro título y las condiciones sanitarias deben de permitirlo.
Por cierto, para terminar, una mala noticia. Rubén, el portero del Celta, tiene una lesión en los ligamentos. Y una buena, Nolito ha renovado porque tenía un cupo de partidos jugados y ya los ha cumplido. Nos espera la Liga Smart Band.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A las 9 de la noche se juega el último partido de la jornada de segunda división, el que va a disputar el Lugo y el Fuenlabrada. Y digo el último porque el penúltimo acaba de finalizar. ¿Cómo ha concluido el Alcorcón Mirandés, Dani Asenjo?
Con goleada del Alcorcón 4-0 le ha ganado el conjunto madrileño al Mirandés. Una victoria que, por cierto, saca al Alcorcón del descenso.
El equipo de la jornada, ¿quién es, Pepe Torrente?
El Mallorca 2-1 al Cartagena, 6 victorias en 7 jornadas y se afianza en el liderato. Tiene 6 puntos de ventaja sobre el tercero.
¿Quién ha pronunciado el sonido de este fin de semana?
Vicente Moreno, que es el entrenador del Español, y es que empata en casa ante el Oviedo y sale del ascenso directo. Vive un mal momento el conjunto perico, pero el técnico pide tranquilidad.
Pues vamos a quedar fastidiados, te lo puedo asegurar. No todo termina en un partido por ganarlo o por no hacerlo. Los chicos están fastidiados ahora mismo, pero bueno, hay que seguir.
¿Y a qué ciudad española te has ido para designar al mejor futbolista de esta jornada?
A la capital de la Costa del Sol, a Málaga. Luis Muñoz, 2 goles en el triunfo contra el Sabadell para dar un gran paso en la salvación del conjunto andaluz.
Tuvimos ayer también Liga Iberdrola. ¿Qué titulares nos ha dejado la jornada? Andrea Peláez.
Ganaron los 4 primeros, el líder el Barça 3-0 al Santa Teresa de Badajoz, el Levante segundo 2-0 al Eibar, sigue a 7 puntos pero con 3 partidos más que las azulgranas, el Real Madrid tercero 4-1 al Español y el Atleti cuarto 4-0 al Betis. La Real es sexta después de ganar al Depor y de que tropezase el Granadilla Tenerife, y de los de abajo solo el Logroño rascó puntos después de su empate a 2 ante el Madrid CFF.
Estamos ya en la cuenta atrás para que arranquen los mundiales de Fórmula 1 y de motociclismo.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Dígales que entre,
voy para allá.
En marzo, especial Loca Academia de Policía. El sábado por la tarde, las dos primeras películas en 13.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Life, na, 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 na. Life is life, na, 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 na.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Estamos deseando oír rugir las motos de nuestros pilotos españoles, pero lo que estamos deseando es saber cómo va la recuperación de Marc Márquez, Borja González.
Mientras sus rivales están preparando ya la temporada en Qatar, previo a ese inicio del Mundial en ese mismo escenario a final del mes de marzo, Márquez sigue con la recuperación y esta vez dando probablemente el mensaje más positivo que le hemos oído en los últimos meses, con un punto de cautela, pero ya sigue pensando en el retorno.
Bueno, a día de hoy las sensaciones son muy buenas. Hace poco que hemos empezado a trabajar la fuerza, pero la progresión es ascendente, que esto ya es muy importante. La parte final es la que más cuesta. Ves que ya quizá podrías, pero es cuando más calmado tienes que estar, ¿no? Físicamente te empiezas a encontrar preparado, pero bueno, sé que es mejor pues hacer las cosas poco a poco.
Bueno, pues de campeón a campeón, pero seguimos en el mundo del motor, de Marc Márquez a Carlos Sainz, que vaya rumbo a Bahrein, Carlos Miguel.
Sí, sí, está ya camino de Bahrein porque va a hacer varias cosas esta semana. El miércoles presenta su nuevo Ferrari, el SF21. El jueves, filming day con ese coche para un poco ver que funcione, que va todo bien. Y el fin de semana, viernes, sábado y domingo, el 12, 13 y 14, los test de pretemporada, donde también va a estar Fernando Alonso, que volverá a hablar el próximo viernes.
Bueno, han terminado los campeonatos de Europa de atletismo, pero podemos hacer balance, Gil, de cara a las ilusiones y esperanzas que tenemos de cara a los Juegos Olímpicos.
El atletismo va bien, que diría aquel. Un oro, dos platas, dos bronces y sobre todo lo que viene por detrás, dando la cara con desparpajo en la pista y sabiendo competir ya desde edades muy tempranas. Así que a esta selección le pones a los marchadores, le pones a Orlando Ortega, le pones a Bruno Hortelano, seamos optimistas de cara a Tokio.
Bueno, hay que ser optimista también con nuestros tenistas porque Ángel García nos trae buenas o malas noticias.
Muy buenas, Manolo. Dos, y además de los más grandes, Roberto Bautista ha ganado en Doha al estadounidense Opelka y Garbiñe Muguruza ha ganado en Dubái a la rumana Begu. Ojo, esta Garbiñe nueva también sabe ganar jugando mal, Manolo.
No me he sentido muy bien tenísticamente hoy en pista y ha sido como, bueno, hoy tengo que salir a jugar con lo que tenga. Dentro de mí estaba pensando, digo, no importa, lo que importa es tu mentalidad hoy y si estás fuerte, este partido lo puedes sacar.
De una grande como Garbiñe a una grandísima como Carolina Marín, que ha vuelto a ganar el fin de semana en Huertas.
Sí, se hizo con el Abierto de Suiza, con una victoria aplastante sobre la hindú Pusarla. Este es el tercer título de la onubense que consigue en los cuatro torneos que ha disputado este año.
Y en ciclismo, Kike Iglesias, nueva etapa de la París-Niza, ¿con qué resultado?
Victoria para el neerlandés del DSM Keisebol, el nuevo líder es el australiano Michael Matthews.
En baloncesto, hoy Gasol, Albert Díez, ha pasado ya reconocimiento médico con el Barça.
Sí, pero la noticia a esta hora es que Pau Gasol ya entrena en el Palau Blaugrana, acaba de realizar el primer entrenamiento en solitario combinando gimnasio y pista. dentro de su plan de trabajo individual. Lo decías, por la mañana ha superado la revisión médica y también ha hablado con Joan Laporta en la Ciudad Deportiva.
Pilar Casado, hemos conocido los rivales de España en el Eurobásquet femenino.
Así es, se disputa entre el 17 y 27 de junio en Estrasburgo y Valencia, un mes antes de que las nuestras compitan en los Juegos. Los rivales serán Eslovaquia, Suecia y Bielorrusia.
Parra, ¿qué flash me das de lo que ocurrió en el All-Star?
Pues que volvió a su peor versión de pachanga extrema, que el griego Antetokounmpo fue el MVP y que de lo poco salvable de la noche fue el concurso de triples que ganó Stephen Curry.
Linterna, expósito, tiempo de juego, Eri, decidan, pero siempre aquí, en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.